Vamos a comenzar hoy unos estudios de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, que ya los tuvimos de la carta entera hace algunos años, cuando no estábamos en este local todavía, en el primero que tuvimos, y ha pasado el tiempo, y quizá pues hay cosas muy fundamentales que hemos quizá olvidado, y sobre todo otras, especialmente para las personas que últimamente tenemos nuevas los domingos entre nosotros y que suelen venir algunas los lunes, aunque hoy no estén. Esperamos que la poca asistencia que tenemos hoy sea, digamos, transitoria, pero yo creo que el domingo se anunció claro que hoy empezábamos estos estudios, y sabemos que hay personas que necesitan conocer lo que esta carta dice, porque dice cosas muy importantes acerca de la iglesia local, acerca de la iglesia, vamos a decir, universal o total, como queramos decir esto, y que son fundamentales para nuestra vida de cada día como familia de Dios. Un poco como diría el apóstol Pablo, para que sepáis cómo tenéis que manifestaros, que conduciros en la iglesia, que es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Es algo que escribe a Timoteo. A Timoteo estaba en Éfeso y Pablo estaba lejos de allí, y aquí tenemos la suerte de tener recogido cómo nace una iglesia local, cómo se desarrolla, cómo funciona, cosas muy importantes que en general cada vez se va teniendo menos conocimiento de esto por el abandono de el estudio más detallado de la escritura. Y en esta iglesia no es que no se den oportunidades para que la gente se forme, que creo que se dan, sino que otra cosa es si las aprovechamos o no las aprovechamos. Esperemos que el próximo lunes estemos más alegres en un sentido que hoy, aunque estamos contentos de estar los que estamos. Cuando hay interés, entonces es cuando las cosas funcionan y nos acercamos más a la palabra de Dios, a la comunión los unos con los otros y a participar de nuestra vocación más sublime y más alta, que es la de ser nada menos que hijos de Dios. De los pocos que somos en esta tarde-noche, pues alguna persona podría tener la excusa de que está de vacaciones y entonces no estar. Otros que ya han estado de vacaciones, que cada uno en su conciencia sabrá cómo emplea el tiempo y en qué lo emplea, puede decir que alguien que no está esta tarde, al menos tuvo la delicadeza de mandarme una comunicación por móvil diciéndome que no iba a estar y por qué no iba a estar. Y no iba a estar porque no se puede estar trabajando y al mismo tiempo aquí. Es un detalle que parece que tiene poca importancia, pero tiene mucha, porque es tener en consideración a los hermanos, tener en consideración en principio al Señor y también una consideración, si quieren, conmigo, que también les podría haber dicho que ya empezaremos el lunes que viene, ¿eh? Y no estar hoy aquí. Pero en fin, esperemos que, como se ha orado, que el Señor obre en el corazón de las personas. Y el Señor siempre obra. Lo que pasa es que nosotros, en tantas ocasiones, hacemos resistencia al Espíritu de Dios y a ese obrar del Señor. Bien, pues vamos a empezar leyendo en el capítulo primero de esta carta, el apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo primero y en el versículo primero, donde la palabra de Dios dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Bien, como vemos, esta carta de alguna manera tiene actualidad y vinculación con nosotros. Si vemos que va dirigida, pues hace, digamos, 2000 años casi, faltan unos poquitos años para 2000, a una iglesia que estaba en Corinto, en la zona de los griegos, y que va dirigida a los santificados, o siguiendo el sentido de esta carta, a los hechos santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, no hay unos límites. Es importante tener en cuenta que lo que se dice en esta carta puede tener un valor importante en los días de hoy y en las iglesias de los días de hoy, porque hay cosas que obedecen a circunstancias propias de aquellos días, diferentes de cosas que pasan en el día de hoy. pero las cosas realmente importantes y que sirven para la edificación de una iglesia local son las mismas que necesitaban los creyentes, los corintios, y que necesitamos nosotros. Todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo en cualquier lugar, entre ellos estamos nosotros. Ahora, bueno, cuando se empieza el estudio de un libro, pues se procura dar algunos datos acerca de cuándo se escribió, en qué época pudo ser escrito y cuál era la motivación del apóstol Pablo para escribir a estos creyentes en la forma en que lo hace. Bueno, esta es una de los documentos nuevo testamentarios del Nuevo Testamento más antiguos que tenemos en cuanto a las escrituras. Hace muchísimos años, tantos que habría que contarlos por decenios, en la casa de una hermana que está hoy aquí con nosotros, dentro de los que estamos, se empezó a tener reuniones con personas que se las invitaba para que fuesen a estas reuniones, y fíjense si hará años tengo yo nietas que ya son mozas, y estaba yo soltero, y además estaba a la mitad de la carrera de mis estudios, o sea que ya llovió desde entonces, ya ha pasado unas cifras muy serias de años. El estudio de esta carta, que no, probablemente, creo que sí, que llegamos a poder hacerla entera, se hacía en las épocas en que yo tenía vacaciones. La reunión era en una casa en Mieres, al lado del parque que hay en Mieres, y empezó porque una persona de una familia que vivía en esa casa, pues escuchando mensajes de radio que se emitían desde Radio Monte Carlo, conoció el Evangelio y llegó a una experiencia de conversión. Esa persona se puso en contacto con la persona que era el autor de esos mensajes a través de la radio. Se hacía desde Radio Monte Carlo porque tenía un ámbito de captación muy amplio y se podía escuchar desde cualquier parte de España, y porque no había las libertades, estamos hablando que estamos en la época de freno, pleno franquismo. Y el problema está en que el hermano que conoció el Evangelio quería relacionarse con otras personas, si es que las había, en Mieres o en otro lugar cercano, que también fuesen creyentes. Creyentes en la manera que los evangélicos eran creyentes. El predicador que daba aquellos mensajes se puso en contacto con un hermano que vivía en Gijón, que estaba a punto de dejar su trabajo, los trabajos que tenía en su vida, y dedicarse totalmente a la predicación del Evangelio, pero lo iba a hacer en una parte de Andalucía. Y esta noticia de que había un hermano convertido en Mieres, pues le llegó prácticamente cuando ya iba a marcharse para Andalucía, pues como dos días antes, más o menos, o un día o dos, antes de marcharse para Andalucía. Este hermano que se iba a ir para Andalucía para dedicarse totalmente a la obra como predicador del Evangelio con su familia, con sus hijos, era un íntimo amigo mío, muy íntimo, y predicaba en una iglesia en Gijón, que existe en la actualidad, en una asamblea de los hermanos, en la que yo tenía ministerio ya en esa época, a pesar de mi juventud. Y bueno, pues se puso en contacto conmigo y dijo, bueno, pues tenemos este problema en Mieres, que era donde yo vivía con mis padres y con mi hermano. Y él tenía la dirección. El día anterior, antes de marcharse, vino a Mieres, fuimos a esta casa, encontramos al hermano que tenía esa experiencia de conversión, a su esposa, a unos cuantos niños, y bueno, salimos muy, muy gratificados de esta reunión, sin ninguna duda de que allí el Señor había actuado en ese hogar. Esa familia ese día ofreció su casa para tener reuniones, si queríamos tenerlas, si podíamos tenerlas. El hermano que se marchaba, en esto ya no podía participar, pero yo que tenía por delante un verano entero de vacaciones, pues tuve que hacerme cargo de esa responsabilidad. Y una de las cosas que se me presentaba como un problema, que vamos a ver, gente nueva, que no ha escuchado el Evangelio jamás, en una casa donde la experiencia de conversión, que se sepa, clara, es de una persona, aunque también vimos una actitud por parte de su esposa excelente, y los niños pues eran niños, ¿no? Y yo me planteé por dónde empiezo yo en las reuniones, o sea, ¿qué podemos hacer? Y pensé que podíamos empezar haciendo estudios, en lugar de predicaciones en otro sentido, haciendo estudios bíblicos de un libro del Nuevo Testamento, y el más adecuado, porque era una cosa nueva, se me ocurrió Primera de Corintios. Porque cuando el apóstol Pablo llegó a esta ciudad, que era muy importante por muchas razones en aquella época, pues tampoco había más que judíos, creyentes dentro del judaísmo, y algunos gentiles que se habían convertido al judaísmo, eran prosélitos, pero que tenían muchas inquietudes y ansias. El caso es que empezamos por esta carta. Y esto fue el resultado de las predicaciones en esta carta. Fue algo sorprendente para mí, porque era más bien una carta, pues para empezar en una comunidad de creyentes, personas que conocen la Escritura, algunas personas que hoy andan por diversas iglesias de Asturias conocieron el Evangelio en esa casa, hace muchísimos años. Y es una pena que, habiendo conocido el Evangelio como lo conocieron, luego después desviaron sus caminos por caminos que no son precisamente la voluntad de Dios tal y como yo lo veo. Pero el caso es que empezamos teniendo reuniones una vez a la semana. Al cabo de un poco de tiempo, dos veces a la semana. Y no era porque lo decidía yo, era porque lo pedían las personas que acudían a las reuniones. Luego tres veces a la semana, luego cuatro, luego todos los días, incluidos los domingos, aunque yo algunos domingos estaba también teniendo ministerio o en Gijón en una iglesia o en Avilés, pero me las arreglaba para poder atender durante esos meses que estuve. Yo ya había tenido reuniones en otra casa que no estaba Mieres, estaba entre Mieres y un pueblo que se llama La Peña, pero era un matrimonio que luego se marcharon al extranjero y ya nunca más los volví a ver. pero la gente iba pidiendo cada vez más diario de reuniones. Y no pasaba ninguna semana, todas las semanas teníamos conversiones, todas. Y yo, digamos, en este sentido, hombre de poca fe, como el Señor diría, ¿por qué dudas? Porque me parecía increíble que estuviese ocurriendo lo que estaba ocurriendo. Que en tan poco periodo de tiempo, tantas personas que venían unos pocos días, se convertían al Evangelio y luego después, cuando a través del tiempo y por razones que tienen que ver en parte con una mala gestión de quienes tenían que haber seguido lo que yo intenté hacer, y por otra parte, de circunstancias económicas industriales de Asturias, cuando desapareció la fábrica de Mieres, pues unos de los que se habían convertido en estas reuniones fueron a vivir a Gijón, otros a vivir a Avilés, pero llegó a haber, en todo el periodo de tiempo que pasaron unos años, como tres o así, aun cuando mi esposa y yo nos casamos, pues había tantas personas convertidas ya en este lugar, llegamos a tener incluso cultos especiales exclusivamente para mujeres y a invitar a alguna mujer con capacidad para venir en una época en que se veía muy mal que las mujeres tuviesen ministerio. Pero de esta villa de Mieres fueron a nuestra boda a Valladolid un autocar lleno de personas, todas creyentes, y que eran el fruto del ministerio en esta carta. ¿Es que lo que pasó entonces, en el día de hoy, no puede pasar? No, yo creo que Dios es el mismo, que el poder del Espíritu de Dios, Dios mismo es el mismo, que la carta a los Corintios es la misma, pero la sed de Dios o de la palabra puede que no sea la misma que había en aquellos días. Puede que tampoco yo sea el mismo. Claro que no lo soy, porque entonces era joven, tenía pocos años de experiencia en el Evangelio, pero lo suficientes para poder adquirir aquel compromiso. ¿Podría pasar eso? ¿Sería una bendición que viésemos cómo invitamos a personas, cómo vienen? Y escuchando lo que el apóstol Pablo dice aquí y analizándolo, la gente se convierte. Porque esto que estoy contando, hay un testigo aquí, que lo sabe en detalles mucho mejor que yo, porque yo estaba en periodos de vacaciones, pero luego había otros periodos que estaba fuera estudiando. Fue una bendición extraordinaria. Más de 50 personas conocieron el Evangelio en esta casa, y muchos de ellos pues terminaron o en alguna iglesia en Gijón o en alguna iglesia en Avilés. Algunos terminaron mejor, otros no terminaron tan bien. Pero quiero decir que esta carta para mí tiene algo muy importante. Porque el poder de Dios es el mismo, los textos de esta carta son los mismos y a quien se predicó ya no son los mismos, son otras personas, aunque el predicador sea yo y tenga mucha más experiencia de la que tenía entonces, pero sin embargo, me temo que quizá la respuesta que va a haber a tener entusiasmo y deseo por estudiar esta carta, a lo mejor no la veamos. Y ojalá que yo me equivoque y que sí que la veamos y la entendamos, y ya solo con que miembros de esta congregación, cuantos más mejor, sean capaces de tener interés en venir a tener estudios sobre esta carta, ya van, creo que van a tener ya una bendición importante en su vida, aparte de que también la tendremos todos, como familia de Dios que somos, como se ha orado, y en lo que me atañe a mí personalmente, pues también será para mí una gratificación grande que tengamos una respuesta positiva a todo esto. Porque de todos los libros que hay en el Nuevo Testamento, para mí este libro de Primera de Corintios es un poco, y lo digo entre comillas, y hay que entender el sentido, es el libro milagro. Porque yo llevo muchos años predicando el Evangelio, pero nunca vi una respuesta semejante en la gente a la que ocurrió con el estudio de esta carta. Sí, en algunos sitios estudiamos otros libros o predicamos y personas daban su testimonio y aceptaban el Evangelio. Pero como esta experiencia, sí, tengo otra en un pueblo de Zamora llamado Villalpando donde pasó algo parecido, pero entonces no, allí no estábamos estudiando Primera Corintios, allí cada domingo que iba con un cuñado mío, que aquí se conoce, Jesús Sancho, íbamos durante los domingos y se formó otra iglesia, también en una casa, cuando yo era estudiante en Valladolid, pero no estudiamos un libro concreto. Pero también la gente que acudía en aquel pueblo, que era un pueblo que tenía prerrogativas especiales en cuanto a las vírgenes, como Lourdes o como Fátima, y donde se hizo un acto de fe, quemando los testamentos y Biblias en la plaza del pueblo, en los años, 60 más o menos o por ahí, o un poco menos, son dos experiencias especiales, pero especialmente la de Primera de Corintios es algo que quedó grabado en mi corazón hasta el día de hoy. Y quizá esto sea algo que me motivó casi inconscientemente a escoger este libro para esta ocasión. Bien. La carta está escrita, y esto es algo ya constatado que parece que no ofrece duda, entre el año 55 y el año 57 después de Cristo. O sea, pocos años después, en cierto sentido, de que el Señor Jesucristo desapareciese después de su resurrección de esta tierra. Y se escribe sobre esta fecha, quizá más sobre el año 55 que el 56 o el 57, y a continuación de esta carta, prácticamente hoy está constatado que como a los 6 meses, por pruebas científicas, que solo pueden hacer los científicos, pero los científicos que no tienen que ser creyentes, sino los científicos, que tienen medios para poder saber ante un documento antiguo, de los más antiguos que tenemos de Primera de Corintios, en qué época se pudo escribir. Y además eso es científicamente exacto, o sea que no hay la más mínima duda. Se emplean determinados métodos y son muy conocidos porque se emplean en muchas ramas de saber. Y entonces, sobre el año 55, pues como 6 meses después se escribe la segunda carta que trata de algún problema tratado en la primera y de otros problemas cuando los problemas de la primera se van solucionando. Tienen una relación las dos cartas, son del mismo autor, es muy edificante estudiar la primera y también estudiar la segunda. Pero es muy importante que antes de que vengamos, cada día al estudio, pues vayamos leyendo los textos y conociendo. En esta carta se tratan problemas muy importantes. Voy a leer ahora, tal y como está en los textos más antiguos, la lectura que hice antes, porque hay algunas palabras que no son originales, que son añadiduras que no quitan el sentido del versículo, pero para que sepamos exactamente lo que se puede traducir directamente de esos textos. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo. Lo que se puede traducir directamente de los documentos más antiguos es Pablo, llamado apóstol. Lo de hacer es una añadidura. Pablo, llamado apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, por el deseo de Dios. Hoy vivimos unos días en que hay algunas personas en determinados medios que se llaman cristianos evangélicos. Bueno, lo de evangélicos cada vez es más cuestionable, ¿eh? O sea, yo les digo las cosas tal y como mi experiencia me va enseñando a lo largo de más de 50 años. Lo de evangélicos, hubo un tiempo en que era un punto de referencia muy importante en un lugar como España, pero hoy ya no lo es. Es decir, el decir evangélicos ya no lo es. Y les podría contar una anécdota, un chiste, ¿no? Porque no lo es. Es un chiste, pero son cosas que corresponden a la realidad. Y no sé si lo saben. A mí me lo contaron un día de estos, pero en este momento no me acuerdo ni quién me lo contó, ¿no? Pero el caso es que me acuerdo del sentido. Ya me acuerdo que me lo contó. Una persona que tiene mucho que ver conmigo porque es una hija mía. No es esta que está aquí, es otra la que me lo contó. Y que lee muchas cosas. Hablaba como de una novela o algo así, pero sobre la base de un contenido cristiano y de personas que se convierten y no se convierten y todo eso. Y aparte de esta hija mía, me lo contó un creyente que lleva tanto tiempo como yo en el Evangelio, y que es más o menos de mi edad, y que es un gran siervo de Dios, un conocedor profundo de las Escrituras. La primera persona que hace 40 años o más me invitó a mí a Valencia, no en una asamblea de los hermanos, en una iglesia, bautista, de los que se llaman independientes. Y hoy está en una iglesia bautista en Barcelona, lleva un programa de radio de 24 horas, a pesar de su edad sigue trabajando mucho. Y que yo vi un día de estos, que estuvo por Asturias. Y la historia es la siguiente. Una película hecha por los americanos, la película existe, esto que digo es cierto, sobre la segunda venida del Señor. Y sobre lo que se llama el rapto de la iglesia, ¿no? Y el rapto de la iglesia es que de repente, pues el Señor va a venir y todos los que son creyentes van a desaparecer o vamos a desaparecer de la tierra, y la gente no va a saber dónde estamos, porque nos va a llevar con él y vamos a desaparecer. Y entonces, bueno, pues en la película, por lo visto, esto se presenta muy bien, de una manera muy estudiada y en parte delicada, por lo que me contaron. Lo que ocurre dentro de un avión, de gente que va dentro de un avión. Ya sé que no estoy analizando nada de lo que he leído hoy, pero todo esto lo digo como introducción a propósito, ¿eh? A ver si nos entra interés en estudiar este libro. El comandante del avión, que es el que lleva el avión y el que conduce el avión, el copiloto que lleva al lado, que es el que conduce el avión si al otro le pasa algo o si el otro tiene que salir de aquel sitio, pues al servicio o a lo que sea, ¿no? Y las azafatas dentro del avión, el caso es que dentro del avión va gente que es creyente y gente que no es creyente. Y de repente, dentro del avión, desaparecen los creyentes. Y se quedan otros. Entonces, hay una chica que estaba muy intrigada con este tema, que sí que había escuchado el Evangelio, que sí que había escuchado de estas cosas, pero que en el fondo no las creía. Le parecía que eran fantásticas y exageradas, etcétera. Entonces, bueno, pues con sus conclusiones de que alguna explicación tenía que tener, algunos argumentaban que vinieron los extraterrestres y se los llevaron, ¿no? Y cosas por el estilo. O sea, si un día las cosas ocurriesen de esa manera, que es verdad que un día cuando el Señor venga, todos vamos a salir a su encuentro. Eso es cierto. Y por lo tanto, sí puede haber un periodo de tiempo en que se eche de menos a los que vivan o a los que vivamos, ¿no? Pero no va a ser tal y como está la doctrina dispensacionalista como lo presenta. Pero sí es verdad que cuando el Señor venga, los muertos en Cristo resucitarán primero, los que vivan serán transformados y todos juntos iremos a recibir al Señor en los aires. Y solo se sale a recibir a alguien que viene, no a alguien que se va, ¿no? Entonces, esta chica había oído esta doctrina desde el punto de vista dispensacionalista. El Señor luego, con todo, se marchaba y en el cielo, no se sabe en qué parte del cielo, pues se celebraban unas bodas que son las bodas del Cordero. Bueno, interpretar estas cosas de manera literalista, pues es de un peligro impresionante, ¿eh? Porque hay que esperar a la interpretación de Dios y a la interpretación de Cristo y a lo que se dice en las Escrituras, que se dice muchas veces. Pero vamos al caso del avión y de la gente. Llegan a tierra y la chica, un día, porque estaba intrigada con todo esto, pues va al lugar donde había, que ella ya conocía, había ido otras veces, a ver si están los creyentes en el lugar donde se reunían, en el local donde se reunían, o no están. Y resulta que no está. Los creyentes no están. Y entonces, claro, se la confirma un poco lo que ella había escuchado, ¿no? Pero hay una persona. O sea, no están todos en una iglesia de cierta membresía, pero solo hay una persona. ¿Y qué persona es la que encuentra en la iglesia? El predicador de la iglesia. Encuentra al predicador, porque la doctrina que ella había, le habían explicado es que los que eran creyentes y salvos se los llevaría el Señor a todos. Y en la iglesia solo encuentra al predicador. Ahora esto parece una fantasía, pues no es una fantasía, porque en algunos sitios, y esto lo he vivido yo, cuando iglesias que alquilan a predicadores con un salario, eso por descontado, y si se puede viviendo lo mejor posible, que no es que un predicador del Evangelio, por ser predicador del Evangelio, tiene que vivir mal, pero tiene que vivir como Pablo, que es un ejemplo, como el Señor Jesús. El Señor Jesús había sitios donde le invitaban a dormir y dormía. Y cuando no le invitaban, pues no tenía donde recostar su cabeza. Pablo, cuando tenía necesidades y pasaba hambre y dificultades, las pasaba. Y cuando tenía medios, pues compartía lo que tenía con otros, pero ya no pasaba hambre ni necesidad. En algunos sitios, cuando se busca un predicador, en algunas iglesias, la iglesia ha preguntado al consejo de esa iglesia, bueno, el señor que nos dicen, o el matrimonio, que generalmente se busca un matrimonio, de gente joven para que dure, ¿no? Como los empresarios. Los empresarios no quieren gente de determinada edad para arriba porque van a producir pocos años y van a tener enfermedades, quieren jóvenes, fuertes, sanos, ¿no?, para explotarlos mejor. Bueno, pues ahí esta política parecida en algunas iglesias, ¿no? También gente joven, sana y que dure, ¿eh? Entonces, la lección es tremenda, porque en una iglesia se le pregunte al consejo de iglesia, bueno, pero el Señor que va a venir, ¿es creyente? O sea, que los creyentes llegan a preguntar si el pastor que van a tener es creyente, parece el colmo de los colmos. Bueno, pues eso ocurre. O sea, lo que hemos evolucionado en un sentido no muy bueno. Bueno, ya sé que hoy me he pasado. Si tuviese mi mujer aquí, pues diría cosas, pero como no está, no las dice, y si estuviese mi hija Sara, pues diría cosas peores, ¿no? Que tampoco está, me diría que un desastre, papá. Bueno, pero no importa. Esto le he dicho un poco como introducción, primero la parte positiva de la experiencia que yo tengo de esa carta, que se puede amar y querer la palabra de Dios según la experiencia que tienes con esa palabra de Dios, ¿no? Por lo tanto, yo por muchas cosas que me pasen en la vida, las experiencias de estudios sobre esta carta o de lo que me ha motivado a mí a lo largo de tantos años y tantas veces hablar y predicar sobre esta carta, no lo voy a olvidar nunca. Y sobre todo no lo voy a olvidar nunca porque ocurre además donde en un sitio que se puede decir nadie es profeta en su tierra, ¿no? Pues resulta que yo era de Mieres y esa experiencia que les he contado ocurrió en Mieres, que yo no nací exactamente en la villa de Mieres, pero sí en un pueblecito que pertenece a Mieres, muy conocido, pequeño, pero muy entrañable para mí por tantas cosas, que se llama Ablaña, que está muy cerca de Mieres, ¿no? Por lo tanto, ocurrió en mi tierra, ocurrió en mi lugar, ¿no? Y ocurrió de verdad. Y hoy tenemos a nuestra hermana Josefina con nosotros, que es testigo de todo esto que yo les he dicho que ocurrió en Mieres. Hoy lo dejamos aquí y el análisis ya lo dejamos para el próximo día, a ver si podemos arrancar unos pocos más, ¿no? Para que no se pierda lo que tenemos que decir. Así que, nada, gracias por los que estamos aquí. Que el Señor nos bendiga conforme a nuestras necesidades, nos lleve a nuestros hogares, y si alguien quiere tener una palabra de oración, pues ya damos la reunión por terminada.